La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Pascua, primera y última, de la serie Tipos y Sombras. Y esta semana, el pastor Daniel Trápala nos comparte el tema El Tabernáculo de Moisés, de la misma serie. Y el versículo de la semana, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, del 8 al 9. Familia, te invitamos a meditar el versículo de la semana en casa y que se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí?
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos quieres hablar y enseñar en esta hora. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo para hablar. Tú siempre tienes algo que decir. Siempre tienes algo que nos quieres ministrar, enseñar, inspirar, animar, edificar, Señor. Y nosotros nos declaramos dispuestos en este tiempo, en esta hora, para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, Señor, para vivir tu palabra. Que lo que aprendamos el día de hoy se quede con nosotros para siempre. Espíritu Santo, tú imprímelo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ah, déjame paso para acá.
Amén, amén, amén. Ok. Hemos estado aprendiendo de los tipos y sombras en este mes. Hablamos que los tipos y sombras en el Antiguo Testamento son ilustraciones de cosas que se confirman en el Nuevo Testamento. Cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento nos sirven como ejemplo, como ilustración. Por eso se usa la palabra sombra, porque la sombra no es lo real, es una proyección donde podemos hacer. ¿Han visto los teatros de sombras o cuando se va la luz, antes que ponían una lámpara y la gente empezaba a hacer figuritas con las sombras? Que un perrito, que un elefante, que un caballo. No es lo real, es una sombra. Lo que vemos en el Antiguo Testamento no es lo definitivo, es una sombra. Y entonces hablamos de que las sombras podían ser personas, cosas, eventos, y ahora vamos a ver un lugar. Ya vimos una persona, vimos a Melquisedec, ya vimos una cosa, vimos la serpiente de bronce, ya vimos un evento que fue la Pascua. Y hoy vamos a ver un lugar, y ese lugar es el tabernáculo de Moisés. Brevemente, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela a una tierra que él le iba a mostrar. Él salió, de hecho se llevó parte de su parentela y esa fue parte del problema, y ya conocen la historia con Lot. Pero finalmente, después de tener a Isaac, a Jacob y a Esaú, y que Jacob fuera el que Dios había escogido, ese momento, hay tanto que decir en la historia del pueblo de Israel. Pero Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Jacob o Israel y su familia, 70 personas, ingresaron en Egipto en el tiempo de hambre, cuando José, conocido como José el Soñador, fue llevado y vendido como esclavo en Egipto, y pasó todo lo que pasó y terminó como primer ministro del país más poderoso del mundo en su tiempo. Adoptó y llevó a su familia y la puso a salvo, y allí en Egipto se multiplicaron y crecieron y convirtieron en una gran nación, pero vivieron como esclavos. Y Dios los sacó de Egipto 400 años después, cuando ya eran millones, y los llevó al monte Sinaí, donde se encontró con ellos como el Dios Todopoderoso. Tanto miedo les dio ver la montaña humeando y escuchar la voz tronante, que dijeron a Moisés: háblanos tú, o sea, tú habla con Dios y luego tú dinos qué dice Dios, pero que no hable Dios con nosotros, por favor. Estaban temblando de miedo, pero Dios les hizo caso y les dijo a Moisés: tú sube acá y yo te voy a decir lo que tú le tienes que comunicar al pueblo. Y ahí le dio la ley. Entre todas las instrucciones que le dio la instrucción para construir el tabernáculo de Moisés, un santuario, una tienda, un lugar de reunión Y el versículo que estudiamos, que escuchamos hace rato, Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿qué era el tabernáculo? Un santuario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Que Dios habitara en medio del pueblo. Eso me sigue impresionando, me sigue impactando que hasta la fecha Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Su propósito siempre ha sido el mismo, habitar en medio de su pueblo. Y le mostró un modelo, y lo que él vio en el monte como visión fue lo que diseñó y construyó con la ayuda del pueblo. Cada utensilio, cada paso. Y entonces vamos hablando un poquito primero de los materiales. Los materiales que recopilaron y que se usaron para construir el tabernáculo y un significado para cada uno. ¿Están listos? Gracias a los tres que contestaron. Estamos hablando de oro y el oro simbolizando la divinidad. Ahora, todo el tabernáculo está apuntando a Jesús, igual que todo lo demás. Todo el tabernáculo señala hacia Jesús. Entonces, cuando digo divinidad, estoy hablando de la divinidad de Jesús. ¿Ok? ¿Sí? O están dormidos, o tienen frío, o... Tranquilo, paz. Oro, divinidad. Plata, la redención. Cobre, el juicio. Con el cobre se hace el bronce, por cierto, ahorita vamos a ver eso. Madera de acacia, la humanidad de Jesús. Lino fino representa santidad, justicia y perfección. La tela que se llama azul representa otra vez divinidad. El púrpura, realeza. El carmesí, sangre, entonces también humanidad. Y las pieles de tejones que cubrían el arca eran parecidas a las pieles que cubrieron Adán y Eva. Entonces, recapitulo rápidamente. Oro, divinidad; plata, redención; cobre, juicio; madera de acacia, humanidad; lino fino, santidad, justicia, perfección; azul, divinidad; púrpura, realeza; carmesí, sangre; pieles como las que cubrieron Adán y Eva cuando la caída. Ahora vamos a la parte de la organización del tabernáculo. Esto es complicado, es largo más bien, porque Éxodo le dedica 10 capítulos a la organización del tabernáculo y de cada mueble y el por qué y cómo, cuándo y dónde dentro del tabernáculo. Pero lo vamos a hacer lo más rápido posible. Voy a decir que tenemos un atrio, un patio interior, un patio exterior más bien, con la puerta viendo hacia el este. Lo interesante del este, que siempre tenía que ver hacia el este la puerta del tabernáculo, es que hacia el este del huerto del Edén fue hacia donde fueron expulsados Adán y Eva, donde estaba custodiado el camino de regreso. No podían regresar al Edén ni al árbol de la vida. El lugar santo con un velo, con querubines como los que impedían el paso al árbol de la vida en Génesis 3:24. Y el lugar santísimo, la presencia de Dios inaccesible para los hombres, aunque el propósito de Dios era vivir entre los hombres. Esto me recuerda lo que dice la Biblia de el nombre de Jesús, Emmanuel. ¿Se acuerdan que lo vimos? Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23. Repito, Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Aquí voy a hacer una pausa. Antes de hablar de los muebles o del mobiliario del tabernáculo, me gustaría que vieran este video. Y al mismo tiempo que lo están viendo, voy a ir explicando un poquito. Entonces, si puedes poner el audio del video bajito nada más, porfa. Gracias. Espero tantito. Ok, me espero tantito. Me hacen una seña. Cuando escuche la música ya me paro. Vamos platicando sobre los muebles mientras está listo el video. Lo primero y lo más importante del tabernáculo es el arca del pacto. Empezamos en el lugar santísimo. El arca del pacto estaba hecha de madera, cubierta de oro, una vez más recordándonos la humanidad y la divinidad de Jesús. Adentro tenía la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso se fue metiendo en el arca en diferentes épocas posteriores a la construcción del arca, pero todas son recordatorio del pecado y la rebelión del hombre. Todas son recordatorio del pecado y la rebelión del hombre, pero el arca estaba cubierta por encima con una tapa que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio, el nombre propiciatorio en hebreo significa literalmente silla de misericordia, asiento de misericordia. Y ¿sabes qué me encanta de eso? Que el asiento de misericordia está cubriendo todo lo que nos recuerda el pecado, la rebelión del hombre. En hebreo, gracia y misericordia son la misma palabra. Así que la gracia es más alta que la ley, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Por eso, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 20. Además, está el velo y están las dos puertas. Todos estaban hechos de los mismos materiales. La entrada al tabernáculo y la entrada al atrio. De azul, púrpura, carmesí y lino. ¿Se acuerdan los materiales? Entonces, azul, púrpura, carmesí y lino, juntos todos, formaban tanto el velo como la entrada al lugar santo, como la entrada al tabernáculo en el atrio. Ahora, ¿qué es importante del velo y las dos puertas? Número uno, ya dijimos, Cristo es la puerta. ¿Se acuerdan? Entonces, hablando del tabernáculo, Cristo es la entrada a la presencia de Dios. Juan 10:9 dice que Cristo mismo dice, yo soy la puerta. Entonces no tenemos duda que Cristo es la puerta. Hebreos 10:20 dice que Él nos abrió el camino a través del velo, esto es, de su carne. Wow. Repito, Hebreos 10:20 dice que Él nos abrió el camino a través del velo, esto es, de su carne. O sea, su cuerpo tenía que ser partido. Su carne tenía que ser abierta para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. No nada más eso, Marcos 15:38 dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, abriendo el camino al lugar santísimo. ¿Te acuerdas que hace un momento dije que en el lugar santísimo estaba simbolizada la presencia de Dios en el arca, inaccesible para los hombres? Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía ver el arca. Cualquiera que entrara al lugar santísimo, que no fuera el sumo sacerdote, una vez al año con un sacrificio especial, moría instantáneamente. Ese acceso estaba bloqueado por este velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Y se rasgó de arriba abajo. Esto es simbólico de que la iniciativa fue de Dios. Ahora vamos con el altar del incienso. En el lugar santo estaba un altar hecho de madera y cubierto de oro, una vez más recordándonos humanidad y divinidad de Cristo. El incienso es símbolo de la oración y la adoración. Salmo 141:2 nos habla de esto, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y también en Apocalipsis encontramos que hay un incensario, ¿se acuerdan? De oro, con las oraciones de los santos. Entonces, el incienso sube delante de Dios en el tabernáculo como nuestra oración y nuestra adoración sube delante de Dios en olor fragante delante de su presencia. Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque creo que es muy importante. ¿Ya están? Ok, vamos a hacer la pausa y ver el video y voy explicando. Va a ser mucho mejor si lo ven que si nomás les platico. Gracias. Ahí está el atrio. Esas son las telas de azul, púrpura y carmesí. Los listones en medio, ¿los ven? Y ese es el altar de bronce. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios de todos los animales. Todos los días había sacrificios, pero había un día especial que vamos a hablar más al rato, el día de la expiación. Ahí están los animalitos amarrados en los aros. y están todos los utensilios que fueron mencionados por Dios a Moisés. Ahí se ve la sangre de los corderos, de los machos cabríos, de los becerros en los cuernos del altar. Y ese que se ve ahí es el lavacro, que ahorita lo vamos a ver también. Ahí se lavaban las manos los sacerdotes en un rito de purificación que tenía que hacer cada vez que fueran a ministrar, tenían que lavarse primero. Y ese es el tabernáculo mismo, el lugar santo. Las bases de las columnas son de plata y todas las columnas son de madera cubierta de oro. Las paredes y las columnas. Y ahí vemos tres muebles. Ese es el altar del incienso, el que le estaba platicando hace rato. Y este es el candelero. El candelero tiene 7 lámparas. Y la mesa de los panes de la proposición. En esa mesa había 12 panes, uno por cada tribu de las tribus de Israel. Los panes se tenían que cambiar todos los días, presentar delante de Dios en ofrenda, y al terminar el día los sacerdotes comían los panes. Es el altar del incienso donde día y noche se quemaba incienso delante de Dios. Y eso nos recuerda todo lo de la oración y la adoración. Suba mi oración como incienso delante de ti. Y ahí están los querubines en el velo de azul, púrpura y carmesí. Y ese es el lugar santísimo donde está el arca del pacto. La tapa del arca es lo que se llama silla de misericordia o propiciatorio. Dentro del arca es lo que comentamos. Lo primero que Dios mandó que se pusiera en el arca fue la ley. Después se puso el maná y la vara de Aarón, que reverdeció todos recordatorios de la rebelión y las quejas continuas del pueblo de Israel, igual que nosotros. Eso también era bañado con sangre, rociado con sangre el día de la expiación. Ahí están todas las cortinas que hacían el patio exterior, el atrio, y la puerta del atrio. Okay, gracias. Fuerte aplauso para nuestro equipo de video. Gracias, chicos. Entonces ya tenemos una vista más clara del tabernáculo, ¿verdad que sí? Ya podemos pensar en el templo, ya podemos hablar del atrio. Ah, sí, sí, el atrio y de los muebles. Déjame regreso tantito. Entonces el arca del pacto, hecha de madera y oro, humanidad y divinidad, que adentro tenía la ley, el maná y la vara de Aarón, representando nuestras rebeliones, cubierta por el propiciatorio o silla de misericordia, era el lugar donde Dios se reunía con Moisés y hablaba cara a cara. El propiciatorio nos recuerda entonces que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que la gracia es más alta que el pecado, más alta que la ley. El velo y las dos puertas nos recuerdan eso, entonces, que Cristo es la puerta, que Él nos abrió el camino a través del velo que es su carne, y que cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que la iniciativa para romper esa división entre Dios y el hombre fue de Dios, no de nosotros. El altar del incienso, hecho de madera y oro, el incienso símbolo de la oración. Y no nada más que suba mi oración delante de ti como incienso, sino recordándonos que Cristo es nuestro Redentor. Romanos 8:34 dice que Cristo intercede por nosotros. ¿Se acuerdan? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la derecha del Padre y intercede por nosotros. Entonces, esta oración del incienso, en realidad no estamos hablando de nuestra oración, de nuestra adoración, sino de la oración de Cristo, de la intercesión de Cristo por ti y por mí. ¿Te has imaginado? A lo mejor alguna vez has pedido oración y ni estás seguro si la persona oró por ti o no, o está orando por ti o no. ¿Te ha pasado? Dices, bueno, o le has dicho a alguien, ah, sí, voy a orar por ti, y te vas y se te olvida. Pero tenemos un intercesor que vive para interceder por nosotros día y noche, todos los días de nuestra vida. Se llama Jesús. La mesa de los panes de la proposición, hablando de los panes, nos recuerda que Jesús es el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. El candelero nos recuerda que Jesús es la luz del mundo, en Juan 8:12. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Me encanta que sean 7 lámparas en el candelero, porque también los vemos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? 7 lámparas, 7 luces, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esos, los 7 están en Isaías. Espíritu de sabiduría, de revelación, espíritu de inteligencia. Están ahí en alguna parte de Isaías, los hemos comentado en algún momento, pero son de Jesús. Los 7 son el espíritu de Jesús. El lavacro, para limpiarse, purificarse, nos recuerda que Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, en Juan 15:3. El lavacro, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta agua que nos limpia, que nos purifica, es la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo recibimos su palabra, algo es limpiado en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Algo es quitado, algo es hecho a un lado, algo es sustituido por algo mejor. Y Jesús dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El altar del sacrificio nos recuerda la cruz. Cristo ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 10:12. Ya no es sacrificios todos los días, y el día de la expiación fue un solo día, una sola vez para siempre. La puerta del atrio, ¿se acuerdan que les dije que miraba al este? Como para que los que habían sido expulsados del Edén regresaran a Dios por medio de la puerta que es Jesús. Repito, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén y se les prohibió el acceso al árbol de la vida para que no vivieran en estado caído por toda la eternidad, o sea, fue por amor que Dios los limitó ese acceso. Dice que los sacó del Edén hacia el oriente, y hacia el oriente veía el tabernáculo. Y nos recuerda esto: hay acceso otra vez a la presencia de Dios. Podemos regresar a Dios, y el tabernáculo es simbólico del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Pero por el sacrificio de Cristo, por Él limpiarnos con su palabra, por su intercesión, por su oración, porque Él es el pan de vida, porque Él es la luz del mundo, por todo eso tenemos acceso el día de hoy, tú y yo. Entonces vamos a hablar, dentro de todo el sistema de sacrificios del libro de Levítico, hay uno que es especial: el día de la expiación. Y vamos a hablar de Levítico 16, del 29 al 34. Levítico 16, del 29 al 34. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Perpetuo significa para siempre. En el mes séptimo... ¿Se acuerdan que la Pascua fue el mes primero, verdad? ¿Se acuerdan que el año empieza con la Pascua? Ok, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros. Este día, hasta la fecha, está en el calendario judío, se llama Yom Kippur. Si ustedes buscan un calendario judío, o lo agregan en su calendario de Google, por ejemplo, van a ver la fecha que este año es Yom Kippur. Este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Quiero hacer una pausa aquí también. Siento algo importante, y creo que es de parte de Dios. Día de reposo no es día festivo, como nosotros lo entendemos. Nosotros decimos: es día del trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer una carne asada? ¿Nos vamos a ir a Disney? ¿Sí? Pensamos en día de reposo como día de fiesta, como día de pachanga. Tampoco día de reposo es un día para dormir, como ay, nos la vivimos trabajando, es día festivo, voy a dormir todo el día. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Día de reposo en el contexto judío, el Shabbat, es un día dedicado al Señor. Un día de reposo es un día dedicado para Dios. Entonces, cuando dice día de reposo, el Shabbat está diciendo, no es para que te vayas a pasear y no es para que te quedes a dormir, es para que lo dediques al Señor. Ese es el contexto del Shabbat, ¿ok? Os repito el verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. O sea, el resto de su vida lo van a hacer. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, esta expiación es lo que vimos en el video. Se sacrifica el animal, se mancha con la sangre, se pinta con la sangre los cuernos del altar, se mete al lugar santo, rocía con la sangre en el altar del incienso, en la lámpara, en el candelero y en la mesa. Y hasta el lugar santísimo, una vez al año, es el único día que el sumo sacerdote puede entrar con esa sangre para rociarla sobre el arca. Ese es Yom Kippur, es el día de la expiación. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 9, versos 6 al 12. Hebreos capítulo 9, versos 6 al 12. Ya sé que parece un poquito así como clase de historia, pero aguántenme, ya vamos llegando a qué onda conmigo con esto. ¿Listos? Dice Hebreos 9, 6, y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, está hablando del lugar santo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Subraya este verso, por favor. Lo repito, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, hay un perdón, hay un símbolo, un recordatorio de que alguien más o algo más, en el caso del Antiguo Testamento, pero dentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros, no pasa nada. No cambiamos nada. No mejoró nada. Seguimos siendo igual de pecadores, igual de malos en ese sistema de sacrificios. Dice el verso 10, la razón, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, era temporal. Pero acá decía que era perpetuo. Y perpetuo dijimos que era para siempre. Entonces, ¿es para siempre o es temporal? Buena pregunta. ¿Dónde cambia todo? Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso era temporal, porque era sombra y figura de un sacrificio que es perpetuo. El efecto del sacrificio de Jesús en la cruz es perpetuo, porque no se sacrificó un cordero animal, sino el cordero de Dios, porque su sangre es mejor sangre que la de cualquier cordero o macho cabrío o becerro, porque no entró en el lugar santísimo del tabernáculo con esa sangre, entró en el cielo mismo. El tabernáculo era la maqueta del cielo. Y entró con su propia sangre, ofreciendo un sacrificio perfecto, completo, suficiente para una redención eterna, no temporal. Amén. Así que todo el tabernáculo y lo que sucedía ahí era sombra y figura de las cosas celestiales, no era lo verdadero, sino la ilustración de lo verdadero. Vamos a Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, ya vamos terminando. Si el equipo de alabanza me puede acompañar aquí arriba, por favor. Hebreos 4, 14 al 16, ¿listos? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, por si tenías alguna duda, retengamos nuestra profesión, hablando de nuestra profesión de fe, nuestra declaración de que Jesús es nuestro Señor. Retengamos eso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos confiadamente. Acércate confiadamente. Es más, mira, la única manera de acercarse al trono de la gracia es confiadamente, porque es por fe, porque la gracia se recibe por fe. Así que fe y confianza son sinónimos en este sentido, y gracia y misericordia son sinónimos en este sentido. La única manera de entrar a la gracia de Dios es por fe, es con confianza. Tú necesitas acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y esta expresión, hallar gracia, es básica para ti y para mí. Alguna vez lo mencionamos en Noé. La primera mención de la gracia en la Biblia es con Noé. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero Noé halló gracia en sus ojos. Entonces la gracia se encuentra en los ojos de Dios, en la forma en la que Dios te mira. Dios te ve con gracia. Dios te ve con gracia, y entonces tú necesitas verle con fe, con confianza. Y ¿cómo te explico? ¿Cuántos años hemos vivido con temor? Y nuestras oraciones reflejan temor en lugar de confianza. Oraciones como: Dios, si puedes. ¿Cómo que si puedes? Dios, si quieres. ¿Cómo que si quieres? Eso no es confianza, ¿verdad que no? Cuando tú sabes, tú conoces a tu Dios y lo que Él ha hecho por ti y lo que ha estado dispuesto a hacer por ti y lo que sigue dispuesto a hacer por ti en ti y a través de ti en los demás. Cuando tú sabes que sabes que sabes cuál es la voluntad de Dios y te mueves en esa voluntad, te vuelves atrevido. es otro sinónimo de confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No solamente tenemos acceso libre a la presencia de Dios, podemos vivir ahí. Mejor aún, Él vive en ti. Él nos convirtió a nosotros ahora en su tabernáculo, porque la presencia de Dios mora ahí. ¿Qué es el tabernáculo ahora? Nosotros, la forma en la que la gente puede ver a Dios. Nosotros, reyes y sacerdotes, en este tabernáculo, donde la gente puede ver la redención de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y aún así, no más, somos una maqueta, porque cuando venga Cristo vamos a ver el día de veras. Moisés lo vio de lejos, lo saludó, como dice Hebreos. Pero Jesús dijo: consumado es. Por su obra completa, por su obra perfecta, todo lo que vemos simbolizado en el tabernáculo es a Jesús. Y yo te quiero animar el día de hoy a que pierdas el miedo a entrar en la presencia de Dios. Si en algún momento has pensado, no, es que tengo que arreglar toda mi vida antes de poderme acercar a Dios. Él es el que te arregla la vida. Él es el que te arregla, no tú te tienes que arreglar antes de venir. Es como querer arreglar tu carro antes de llevarlo al mecánico. Así no funciona. Tengo que curarme para poder ir al doctor. Así no funciona, tú vas al doctor para que te cure. Tengo que corregir muchas cosas de mi vida para poder acercarme a Dios. No, acércate a Dios y Él te arregla. Él te cura, Él te sana, Él te perdona, Él quita las cargas. Él es el que te da un llamado y un propósito y un diseño y un destino. Él es el que pone todo en orden en tu vida, no tú. Él es el que se sacrificó, Él es el que murió, Él es el que pagó el precio, Él es el que te justificó, Él es el que intercede por ti, Él es todo. Él está sentado en el propiciatorio, pero en el día de veras, en el trono de la gracia. Y aquellos sacerdotes que nada más una persona podía entrar, nada más una vez al año delante de ese propiciatorio, tú y yo tenemos acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Me atrevería a preguntar, ¿usas ese acceso? ¿Lo usas? ¡Úsalo! Entra en su presencia con confianza, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesús. No hay protocolo, los protocolos son para la gente que no son de la casa, que no son de la familia. Los protocolos son para los siervos, para los esclavos. Los protocolos son para los diplomáticos extranjeros. Tú no eres extranjero, tú eres familia, tú eres hijo. Deja el protocolo, no, primero hay que orar así y después hay que orar así y después hay que decir esto y después hay que pedir aquello. Tú eres hijo, no hay protocolo para ti. Tú entras derechito hasta el salón del trono y te sientas en las piernas. Padre, es tu Padre. Tú no te quedas en el atrio. Tú no te quedas en el lugar santo. Tú entras derechito hasta el lugar santísimo. Y no hay muerte para ti. Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó con su muerte por tu pecado para que tú puedas entrar hasta el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Me imagino qué clase de susto tendrían los sacerdotes si vieran a uno de nosotros entrar corriendo desde afuera del tabernáculo, pasar por todo el atrio, saltarnos el sacrificio del altar de bronce, saltarnos el lavacro, entrar al lugar santo y olvidarnos de la lámpara y del incienso y de los panes y entrar hasta el lugar santísimo y que no te murieras? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres familia. Tú eres hijo, eres amado, eres adoptado, eres perdonado por la sangre de Jesús. Entra con confianza. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar. Y que tu oración sea eso, sea como incienso. Repito, hay oraciones con miedo y hay oraciones con fe. ¿Qué refleja tu oración? ¿Refleja temor o refleja confianza? Mis oraciones de confianza son como: Señor, gracias porque tú eres mi proveedor. Gracias porque tú eres mi sanador. Gracias porque tú eres mi justicia. Gracias porque tú eres mi paz. Deja las oraciones de temor diciendo: Señor, si puedes. Señor, si tan solo quisieras. Yo no sé por qué no has querido, pero es tu Padre y te ama y tienes gracia delante de Él. Así que empieza a orar, empieza a adorar y empieza a decirle: gracias, Señor, gracias porque tengo, para empezar, acceso libre a ti el día que sea, a la hora que sea, en el lugar que sea. Gracias, Señor, porque ahora entiendo lo que Jesús dijo: la hora viene y ahora es, que ni en Jerusalén ni en el monte, sino en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores te adorarán. Padre, te adoramos en espíritu y en verdad. Te adoramos, Señor. Levanta tu voz, pero levántala en confianza. Levanta tu voz dando gracias. Levanta tu voz reconociendo quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Y dale gracias a Jesús por ser tu sacrificio, por ser tu sacerdote, por ser el tabernáculo verdadero, por ser su sangre la que te limpió. Y olvídate de todo este rollo de que tienes que arreglar tu vida primero para poder venir a Dios. Él es el que te arregla. Él es el que pone todo en su lugar. Él es el que acomoda todo. Cuando Jesús está en el centro, todo lo demás gira alrededor de Él. Y nada choca con nada, todo se acomoda. Cuando Jesús está en el centro, escúchalo bien, y todo gira alrededor de Él, Él se encarga de que todo quede en su lugar. Así que entrégale el control. Se trata de Él, no se trata de ti. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno. Qué digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú incienso. Suba, suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso. Una vez más, día y noche suba incienso. Día y noche suba incienso delante de ti. Nuestra adoración, Jesús. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestro amor. Nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades fueron llevadas en la cruz, y nosotros recibimos perdón y recibimos gracia y recibimos misericordia. El día de hoy, toda tu culpa es quitada de encima de ti en el nombre de Jesús. Yo sé que hay personas en este lugar, en este momento, que viven con culpa, que sí creen que Dios los perdonó, pero que no pueden perdonarse a sí mismos, que se la viven recordándose constantemente sus errores, sus pecados, sus iniquidades, sus culpas, y viven en condenación, en culpa. Y eso no es lo que Dios compró para ti. Este estado de desesperanza no es lo que Dios compró para ti en la cruz. Es lo que Él compró para ti, es libertad del poder de la culpa sobre tu vida, de la condenación. Y yo quiero recordarte que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no estás condenado. Mismo Romanos empieza diciendo eso, Romanos 8, y termina diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que intercede por nosotros. Así que en el nombre de Jesús, toda culpa y toda condenación con la que has estado oprimido es quitada de encima de ti en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Eres libre de la culpa, eres libre de la condenación, eres libre del temor de las represalias que tú crees que Dios tarde o temprano se las va a cobrar contigo. Dios no se las va a cobrar contigo porque Cristo ya pagó. Eres libre, eres santo, eres apartado para Él, por Él, no por ti. Tú no te hiciste santo, Él te hizo santo. Él te hizo suyo, Él te hizo familia, Él te hizo hijo. No eres un mendigo, eres un príncipe. No eres una mendiga, eres una princesa. Eres familia, eres realeza. Eres sacerdocio santo. Aprende a vivir como tal. Aprende a vivir como tal, aprende a vivir como lo que eres.